gente joven.
Esteban, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE. Si te parece, Roberto, vamos a escuchar a los diferentes usuarios del gimnasio.
Sigue,
vamos
sigue,
a
por ahí, con, sigue por ahí, pero Ana. Yo quiero preguntarle a Silvia si ella madrugaría. ¿Te levantaría, Silvia, a las 5:30? Ahora me vas a decir que es que lo haces habitualmente, ¿no? Pero levantarse a las 5:30 de la mañana para hacer ejercicio.
A ver, a mí me gusta madrugar, pero lo siguiente que me gusta es, como dice Jaime, tomarme un cafecito y un bocadillo, un sandwichito o algo, empezar el día, aclarar mis ideas, mirar al cielo, al infinito, decir qué día me espera hoy, y ya cuando el cuerpo vaya entrando así, vaya calentando, pues a lo mejor a mediodía o por la tarde ya me atrevo a hacer ejercicio, pero antes no, porque ya tengo una edad en la que me destartaría. O sea, me destartalo si hago algo a esas horas de la mañana, no soy yo que va.
Yo puedo hablar de lo que hacer ejercicio a esa hora de la mañana,
¿verdad?
De levantarte a las 5 de la mañana, a las 5 y pico estar haciendo ejercicio, etcétera. O sea que algo sé de eso. También es verdad que mi final no fue feliz. Es decir, que con el susto que tuve en marzo, pues, y además fue corriendo temprano. Pero yo creo que la primera hora es estupendo. ¿Por qué? Porque ya te quedas con el deporte hecho, te activa para las primeras horas de la mañana y para trabajar incluso viene bien. Lo que también comprendo que mucha gente diga, pero a las 5:30, 6 de la mañana, eso no es saludable, ¿no?
No, pues sí,
es que
no.
Cada uno lleva su ritmo, claro.
Eso, exactamente.
Hay gente diurna y gente nocturna, ahí, cada uno lleva su ritmo.
Algunos somos búhos y otros somos alondras, dicen, Silvia, pero los que están con Brian ahí en ese gimnasio son alondras total, vamos, madrugadores como nadie, Brian.
Sí, vamos a hablar ahora justamente con Hanna, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿a qué hora madrugaste para estar aquí a las 5:30 de la mañana?
No, yo llegué a las 7. Yo solo venía a las 7 de la mañana, pero me desperté a las 5:40. Uf. Te arreglas, te despiertas, comes y vienes caminando y entonces ya ibas calentando.
¿Y por qué a las 5:40 y no a las 45 o a las y media?
A las 5:40, no, a las 5:30 no, porque sigue siendo muy temprano, que parece que no, pero por la mañana 10 minutos se nota.
No, a esa hora 10 minutos saben, pero vamos, a gloria, es verdad.
Claro. Y tampoco hace falta madrugar tanto, o sea, es verdad que hay gente que viene a las 7, a las 8, pero lo ideal es venir por la mañana.
¿Pero por qué lo haces temprano? ¿Porque te activa por ahorrarte unas colas de tráfico? ¿Por qué?
Porque me activo. Yo tengo comprobado que entreno mejor a esta hora que 2 horas más tarde o 3 horas más tarde.
Entrenas mejor y trabajas mejor después.
Exactamente. Ya te quedas despierto, te quedas activo, después de entrenar, después del entrenamiento comes un poco y ya seguir el día.
Claro, yo pienso en mi lógica, yo voy a entrenar a esa hora, entreno duro y lo que quiero es ir a acostarme después, no ir a trabajar.
No, pero te quedas agitado, no te quedas dormido.
Bueno.
Sí, es lo que uno pensaría, ¿no? Termina y tienes que estar tan reventado que te metes en la cama y te duermes, pero no es así, porque terminas de entrenar, pero ya te has quedado despierto, ¿sabes? El sueño que tenías cuando te despertaste a las 5:30 de la mañana, ya no lo tienes después de entrenar.
Brian, ¿te están convenciendo o qué?
Me están convenciendo, pero hay un dato que han omitido ustedes y que me parece sumamente importante, y es que el desayuno después de entrenar, a mí por lo menos, me entra mejor.
Sí, también, allá, ¿no? O sea, que después de esto viene el desayuno, después, pero...
Entre otras cosas porque desayunas menos.
Claro. Claro, después, como este oyente a ellos se dice, después de preparar desayuno, vestir niños, cogerse media hora de cola en el padre Ancheta, dice, ¿cómo se va uno a entrenar, no? Claro, es complicado.
No, es que no todo el mundo puede por circunstancias familiares, etcétera, pero yo insisto, y yo tuve que parar en marzo, pero creo que es una hora estupenda porque haces el deporte con mucha más tranquilidad, etcétera. Tienes que levantarte, claro. Pero bueno, te acuestas un poquito antes y ya está. Tampoco hay que dormir 10 horas.
A ver, Brian.
Mira, y además, sí, un apunte. El ejercicio físico dice que activa las hormonas, las endorfinas, que son las hormonas naturales que se liberan en el cuerpo después de hacer ejercicio. Y eso además te alivia del estrés, reduce la ansiedad. En fin, tiene un montón de beneficios. Con lo cual, chapó para toda la gente que puede empezar la mañana así, porque además físicamente le beneficia mucho.
Ahí sigue Brian con estos héroes de la mañana.
Dicho sea que cualquier hora para hacer deporte es buena. Estamos viendo cuáles son las opciones de una hora y otra, pero que cualquier hora viene bien. Si el trabajo lo permite, claro.
Efectivamente, Roberto, estamos ahora mismo con Aurora. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, eres la tercera, pero no por ello has madrugado menos. ¿Cómo es a nivel corporal levantarse tan temprano, venir a una hora a la que no viene nadie? ¿Cómo lo has notado en tu día a día?
Bueno, yo normalmente me suelo levantar también a las 6 y vengo a las 7 con Hanna, también, que es amiga mía. Y la verdad es que al principio cuesta acostumbrarse, es un hábito que no pillas de un día para otro. Pero una vez ya coges la rutina, te das cuenta de que aprovechas mucho más el día. y al final estás aprovechando esas horas que estarías durmiendo normalmente, porque cuando nos acostamos tarde normalmente por gusto, no estamos a las 12:30 resolviendo cosas importantes, estamos viendo la tele o tal. Entonces te acuestas un poquito antes y por la mañana madrugas y al final aprovechas muchísimo más el día. También es verdad, por ejemplo, que yo tuve un parón de 2 meses porque me lesioné el codo hace 2 meses y lo noté un montón, de no poder venir a entrenar y tal, esas 2 horas por la mañana. Y ahora que estoy volviendo, llevo un mes que he vuelto a entrenar y poco a poco vuelvo a activarme, es un cambio, vamos, te cambia la actitud todo el día.
Aurora, tengo 2 preguntas. La primera, ¿a qué hora tienes que acostarte para levantarte a las 6:00 a.m? Que esto también es importante porque el descanso sabemos que es de los pilares fundamentales cuando vienes aquí a entrenar musculación. Y la otra es sobre todo cuando tienes que hacer un parón, en este caso como lo que le ocurrió en el codo, vamos a pensar en vacaciones para que no sea algo tan dramático, ¿cómo cuesta volver a la rutina de nuevo?
Bueno, lo de acostarse, lo ideal sería lo que dicen, dormir al menos 7 horas y media, 8 horas. La realidad, la mayoría de los días no es así, pero mejor tener 7 horas de sueño de calidad o tal que no hacer deporte por la mañana, a mi parecer, por lo menos. Y lo del parón, pues bueno, al principio lo viví un poco dramáticamente porque no podía hacer nada, porque tenía el brazo escayolado del hombro hasta los dedos. Y nada, fueron 1 mes y medio de rehabilitación, 5 días a la semana, y ese tiempo que utilizaba en entrenar lo estaba utilizando en rehabilitación.
Bueno.
La cosa es eso, no olvidar nunca que siempre se puede volver, aunque te lesiones y tengas algún problema de salud. El deporte, aunque no siga, cuando hay un parón siempre hay una bajada de rendimiento, pero siempre se puede recuperar, y más si eres joven o tienes, más que ser joven, tener la actitud de no parar y seguir intentando mejorar y no rendirte.
Bueno,
para
pues,
volver al punto en el que
estaba. En todo caso, llamándote Aurora, estabas predestinada a madrugar, o sea, no sé si tiene
lo estaba pensando y digo, no lo digo.
Sí, estas son las cosas, este humor de cuñado que tiene uno a veces, la verdad que sí, pero bueno, hay que soltarlo. Más protagonistas de esa mañana de ejercicio, de fitness, Brian.
Sí, tenemos a nuestro último invitado, Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en su caso, ¿cómo le sienta entrenar tan temprano por la mañana?
Hombre, normalmente soy más de al mediodía, pero me voy adaptando. Hay veces que tengo que venir por la tarde, por la mañana, según.
Justamente el mediodía es otra de las horas en las que menos gente suele venir a entrenar. Ese es uno de los motivos por los que viene. El gimnasio está más libre y puede entrenar, vamos a decir, con más potencia.
En parte sí, porque al mediodía es como una hora media muerta. Pues la gente come o sale del trabajo y entonces entrenas un poquito más tranquilo, sí.
¿Usted es de los que se levanta temprano, llega a las 5:30 o viene un poquito más tarde?
Un poquito más tarde.
¿Más o menos a qué hora suele venir usted?
Sobre la 1:00 a 12:00.
¿Y cuando es por la mañana, como el caso de hoy?
A esta hora, a las 7:00.
Bueno, Roberto, pues estamos viendo que los hábitos de los tinerfeños al menos son bastante saludables. Yo no esperaba tener tanta gente en el gimnasio a esta hora de la mañana, esperaba a lo mejor máximo 10 personas y estás viendo que ahora mismo, pues no sé si podrán haber unas 80 más o menos.
Bueno, pues ahí está, gente que ya ha hecho el día.
Pero aparte que cada vez son menos excepción quienes hacen un deporte tan pronto, ¿eh? O sea, yo creo que ha ido calando el tema de empezar el día así. Y como dice un amigo, y eso que ya te has quitado encima, ¿no?
Exacto. No,
y eso también lo tienes hecho y puedes hacer otra cosa.
También las colas que hay en determinadas ciudades por saltártelas y dices, bueno, prefiero estar haciendo ejercicio, madrugo un poco más, que no estar metido
aparte,
en una cola.
El tema de los madrugones se tiene muy mitificado, si tampoco cuesta tanto levantarse a las 5 o 6 de la mañana.
No, que va. Desde luego. Bueno, vamos ya con nuestra agenda del día. Gracias, Brian. Javier Benítez, buenos días.
Hola Roberto, te cuento alguna de las convocatorias más importantes para hoy. A las 9:30 en Madrid, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, va a participar en un coloquio que está organizado por la Comisión de Debates del Club Siglo XXI. Además, será presentado por el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas. A las 10:30 en Santa Cruz de Tenerife y también en la capital Gran Canaria tiene lugar una concentración por parte de los sindicatos para reivindicar la reducción de la jornada laboral y la subida salarial, Comisiones Obreras y UGT. A la misma hora en Santa Cruz de Tenerife, rueda de prensa para presentar la 7ª edición de la Feria Tricontinental de Artesanía y un poquito más tarde, a las 11 en Las Palmas de Gran Canaria, convocatoria de prensa del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto a la consejera de Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, para presentar los detalles de la pasarela de moda de baño Gran Canaria Swing Week 2024.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
En COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y trece minutos, ya lo ven, nosotros aquí, muchos de ustedes probablemente, pues tomándose el primer café de la mañana y otras personas ya, pues, con agujetas. ¿Es? Silvia, me he mandado ya agujetas solo de pensar, en estar haciendo ahora ahí ejercicio a tope,
Mira, yo he aprovechado el descanso este para hacer un par de flexiones. Fíjate tú si estoy mentalizándome ya, muy que bien. Miraba al bocadillo del café, digo, para luego, cuando pues claro, termine de hacer ejercicio.
Es que la mala conciencia, ¿verdad?
Se dramatiza mucho con el hecho de madrugar y a quienes no lo hagan, prueben.
Sí, no, no. No es para tanto, hombre.
No es para tanto.
Mira, ahora que se habla tanto de la esperanza de vida, uno de los factores y pilares fundamentales de la esperanza de vida, y no vivir mucho con mucha enfermedad crónica, sino vivir con una salud óptima, es hacer ejercicio. No hace falta que te mates. Con que camines una hora al día o hagas alguna otra cosita, con eso ya vas. Eso, alimentación saludable. Es que es tan simple mantener un estilo de vida saludable, pero no lo hacemos porque, claro, tenemos muchas tentaciones,
complicado,
¿no?
Hacer deporte, pero también tener cabeza y ir al médico de vez en cuando. No vaya a ser que te tropieces con una sorpresa.
Bueno, más cuestiones.
Los chequeos médicos importantes.
Exactamente.
Sí. Más claves del día a esta hora. Oye, estamos intentando localizar al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, el teléfono que nos ha facilitado, y no lo conseguimos. Vamos a ver si es que ha fallado algún número o es que a lo mejor está en una zona sin cobertura. Pero estamos tratando de localizarlo. porque nos ha llamado la atención la cantidad de vehículos abandonados que hay en Telde, Daniel.
Sí, la ciudad tiene un problema con los coches abandonados. Hay más de 1.000 en la vía pública, según reconoce el alcalde, aunque destaca que en el último año se han intensificado los trabajos para retirarlos, identificándose a sus propietarios. El ayuntamiento de Telde lleva más de 2 décadas sin servicio de grúa ni potrero, lo que complica la situación. La zona más complicada es el Lomo de las Brujas en Jinamar, y el caso es que estos vehículos, más allá de afear la imagen de Telde, están ocupando plazas de aparcamiento, algo que escasea en el municipio. Identificar a sus dueños, Roberto, es muy complicado, y es que muchos o han fallecido o viven en el extranjero. El alcalde reconoce también que no les queda más remedio que buscarlos por Google.
¿Y a partir de qué momento se considera abandonado?
Pues cuando ya prácticamente chatarra, incluso algunos están quemados, o sea que...
Sí, no, pero ¿cuánto tiempo tiene, claro, que estar ahí en la calle para que sea abandonado? Pero y no sea que tú...
Sí, se me ocurre alguien que ha salido de viaje. Y cuando vuelve le dicen, no, que su coche...
Salió a comprar tabaco, sí, en este caso, porque...
Su coche fue abandonado, no, mira, abandonado no, estaba aparcado.
Claro, en todo caso, me parece una cantidad enorme de coches. Yo no sé, una población como la de Telde, Silvia, pero 1.000 coches abandonados, esto es, mira, un concesionario.
Supone que tiene que pasar más de un mes para considerarse abandonado.
Sí, exactamente, ahí iba yo también. Es que dice la normativa que si un vehículo permanece estacionado en la calle o en un garaje durante más de un mes exhibiendo signos de deterioro o perdiendo sus placas o matrículas, se considera abandonado. En este caso tienes que llamar al desguace o al ayuntamiento para que se encarguen de retirarlo. Ya ni siquiera te dedicas a ver de quién es, simplemente, y hay muchos así. Yo los he visto en el parking del aeropuerto, abandonados, pero no de este aeropuerto, del de Tenerife, del de Lanzarote, el de Gran Canaria, gente que deja allí los coches abandonados en un aeropuerto. O sea, te puedes encontrar con casuísticas muy, muy, muy interesantes. Es verdad que la gente los deja abandonados, porque es que está hoy en día como para mantener un coche, casi como que se lo dejas ahí, que lo retiren cuando quieran.
Pero no es menos cierto que alguien que por la razón que sea se ha ido a trabajar fuera, puede perfectamente no volver en un mes. Y el coche quedó aquí.
Sí, sí, pero bueno, no solamente que lo dejes un mes, sino que además exhiban signos de deterioro, pierdan sus placas, en fin, yo creo que ellos van a mirar porque existan varias de estos signos para saber si está abandonado o no, ¿no? Una rueda pinchada, algún cristal roto, en fin. Hombre, son varios signos los que te indican si está abandonado.
Sí, algunos es evidente, ¿no? Pero también es verdad que quien deja un coche abandonado tendrá algún tipo de responsabilidad, es decir, se puede localizar quién es el dueño, el último dueño, y decirle, oiga, hágase usted cargo de este coche, de su retirada, donde tenga que llevarlo y no nos lo deje aquí tirado, ¿no?
Sí, hay un coste, por lo visto, si dejas un coche abandonado en la vía pública, tienes entre 750 y 1.500 euros si localizan al dueño. Pero te digo una cosa, el dueño de la chatarra que se lleve el coche, si vende todos los componentes del coche, gana más dinero que eso, ¿eh? Porque el negocio de la chatarrería es muy lucrativo.
Sí, efectivamente,
te lo digo,
lo
porque
estaba
yo
pensando,
alguna vez he ido a buscarlo,
más,
un retrovisor, y es que al final el señor despieza el coche y es una
más práctico
mina.
Que dejar el coche abandonado es ofrecérselo a una chatarra y que hagan lo que consideren.
Tenemos a Juan Antonio Peña, alcalde de Telde. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Se nos había quedado fuera de cobertura, ¿eh?
bueno, eso significa que estaba trabajando.
Oiga, 1.000.000 de coches abandonados, a mí se me hacen muchos. No sé si esto es lo normal en municipios del tamaño del suyo.
No es normal, pero es una triste realidad después de sufrir esta ciudad más de 15 años sin servicio de grúa y de potrero. Si no se han retirado, si no se ha hecho ninguna acción, hasta poco son, tristemente.
¿Entendemos que ahora sí se está haciendo?
Claro, es decir, desde que se configuró el nuevo gobierno de la ciudad desde el pasado año, estamos haciendo una campaña importantísima y hemos retirado, afortunadamente, con la voluntad de esos propietarios, pues bastante. Es decir, yo creo que se han retirado en este año aproximadamente unos 500.
500 coches ya. ¿Cuál es la principal dificultad a la hora de retirarlos? ¿Ustedes simplemente lo pueden coger y retirar o tienen que avisar antes al usuario?
Claro, todo esto tiene su protocolo. Primero, identificar al propietario del vehículo y hacerle saber que de no movilizarlo, de no cambiarlo y de no trasladarlo, se puede enfrentar a sanciones que rondan los 3.000 euros aproximadamente. Entonces siempre hacemos ese llamamiento de advertencia al propietario. No siempre es fácil. Muchas veces nos encontramos con personas fallecidas que no tienen herederos, que no se localiza ningún familiar, con personas que residen en el extranjero y no tenemos ninguna manera de localizarlo. Después también está el procedimiento administrativo. Tenemos que ponerle la famosa pegatina al vehículo para que se dé por notificado el propietario. Tenemos que cumplir unos plazos, publicarlo en el boletín. No es nada fácil, pero afortunadamente estamos encontrando en la mayoría de los casos esa buena voluntad para retirar el residuo prácticamente de las vías públicas.
A lo mejor muchos se esconden o no quieren que los encuentren por si les multan. ¿Puede ocurrir? Ustedes lo localizan, pues por tener el coche abandonado aquí, lo siento amigo, pero le va a caer tanto de multa.
Claro, pero si no se identifica se procede a la sanción, y la sanción una vez publicada en el boletín, en cualquier administración o en la recaudación pública, pues pueden ser embargados. Es decir, por lo tanto, el esconderse aquí no sirve de mucho, claro, porque le va a llegar la sanción sí o sí. Es decir, al revés, nosotros hacemos ese trabajo no sancionador, sino de advertencia, para que con esa buena voluntad se puedan retirar los vehículos.
Y a cualquiera que esté pensando en abandonar su coche, ¿qué alternativa se le ofrece?
Nosotros le estamos dando todas las facilidades. Yo creo que por ahí hay servicios de grúas, hay empresas que incluso facilitan hasta las bajas y la destrucción. Y yo creo que por ahí existe buena voluntad de las empresas canarias y de hecho hay empresas que hasta lo retiran de manera gratuita, porque después, bueno, ellos harán lo que consideren con sus piezas o con el residuo. Por lo tanto, yo creo que si existe esa buena voluntad antes de dejarlo depositado en la calle y que se convierta en un residuo y en un peligro, yo creo que hay muchísimas empresas que dan alternativas y dan ayuda.
Pues la verdad es que 20 años sin potrero, sin grúa, para un ayuntamiento del tamaño de Telde nos parece muchísimo. O sea, yo me pregunto cómo se hacía antes cuando había un coche mal aparcado. ¿No se podía retirar?
Pues esa es la triste realidad. Y como yo le explico a un ciudadano que paga su vado y que se le aparca un vehículo en la puerta y no lo
podemos
retirar.
No se le podía retirar.
O cuando tenemos una cabalgata y se nos queda el coche en medio de la vía. Pero bueno, yo no vengo a responsabilizar a cualquier persona que ha estado antes que yo. Soy el alcalde, es mi responsabilidad, tengo que resolverlo yo. Para eso la ciudadanía nos ha puesto al frente. Y sin lamento, sino buscando alternativas, ya hemos iniciado todo el procedimiento pues para dotar a esta ciudad de potrero y de grúa. Buscar ese lugar de potrero, porque al no tener, tenemos que buscarlo. Una, que sea un espacio público, y otra, que lo permita la normativa y que no cause molestias a los vecinos. Pues en esa búsqueda estamos, tenemos dos o tres alternativas, y lo que nos queda ahora es hacer un estudio de viabilidad, sacarlo a concurso público o a través de las empresas públicas, y tener por fin un servicio que es necesario para esta ciudad.
Y un espacio al que llevar esos coches.
Exacto, esa búsqueda del dominio público y sobre todo que cumplan la normativa, porque no es solamente decir, pues bueno, Telde tiene este lugar, podemos hacer el potrero, sino que ese suelo tiene que reunir los requisitos legales para que pueda hacerlo. Y después también que no cause molestias con los vecinos, porque no vamos a poner el potrero en el centro de un barrio con todo el trasiego de vehículos, de grúas y todo lo que puede causar las molestias. Por lo tanto, no es fácil, pero tampoco es imposible. Voluntad, ganas y esfuerzo tenemos y estamos convencidos de que lo vamos a sacar. Después de tantos años, imagínese usted una emergencia. ¿Cómo nosotros podemos solventar? Nos ha pasado, por ejemplo, en Jote Garza, el famoso barranco de Jote Garza, cerca del aeropuerto de Gran Canaria, cuando las inundaciones, tener que estar identificando y estar llamando y a través de aseguradoras y a través de conocidos o publicaciones en noticias, intentar buscarlo. Y la última vez, este ayuntamiento estuvo más de 12 horas, empezó a mediodía y estuvo hasta el filo de la medianoche intentando localizar a los propietarios. No es normal, no es normal, y sobre todo para una ciudad.
O sea, una ciudad tan grande como la de Telde, además. Juan Antonio Peña, alcalde, un placer saludarle. Muchas gracias.
El placer es mío, como siempre. Un abrazo.
Bueno, son las 8:24, hace 10 minutos debería haber comenzado una exposición del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la situación migratoria en las islas. A las 8:15 comenzaba en Madrid. Allí hablará también de la disputa legal con el Estado. Ojo, porque quien lo presenta al presidente canario es el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Lo cual ya de por sí solo me parece un espaldarazo en la situación en que está el gobierno de Canarias y estatal, ¿no?
Aparte que más allá del acto en sí, ofrece la posibilidad de tener un buen rato con él, para trasladar cuestiones, ¿no? O sea, que está el acto, que muy bien, que estupenda la organización, pero más allá del acto en sí, la posibilidad que brinda ese acto.
Oye, Jaime, ¿tú qué sabes algo de esto? Porque muchas veces, claro, se habla de grandes reuniones, de grandes acontecimientos, pero quizás son esos ratitos, esos... tiempos muertos a veces de contacto,
antes y el después.
Lo que resuelven a lo mejor muchísimos problemas.
Sí, porque no es fácil reunir a tantísima gente en un espacio determinado y se aprovecha para resolver muchas cosas. Es decir, en los momentos de descanso, etcétera, o en el café, es cuando realmente se habla de lo que realmente interesa que hablen, ¿no?
Realmente donde se resuelve, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso es importante a veces, no es tanto cuando se ve un desayuno informativo, la importancia en sí del desayuno informativo, pero más allá lo que rodea ese acto informativo, que es la posibilidad de que se encuentren quienes a lo largo del mes pues no tienen en su agenda la posibilidad de armar la reunión, ¿no?
Que está previsto que sea probablemente la semana que viene, Silvia. Coalición Canaria sigue presionando para que se produzca esa reunión, y algunos medios apuntan a que ya está habiendo contactos informales para ponerle fecha, contactos informales entre las partes, un poco para preparar la agenda, para intercambiar documentos y reunirse con soluciones bajo el brazo, que ojalá sea así, o por lo menos con propuestas, ¿no?
El presidente del Gobierno de Canarias tiene que buscar soluciones al margen del Estado, porque ante la inacción, el abandono y la incertidumbre con la que se vive en Canarias, que el Estado no se responsabilice de su labor en el tema de la inmigración, porque claro, ahora parece que Canarias tiene que asumir todo lo referente a inmigración, y no es así. Hay una parte importante que depende del Gobierno, empezando por la defensa de nuestras fronteras y la activación del Frontex. Yo creo que el comisario, que aunque sea griego, habla perfectamente español, está casado con una española, y esa vía de comunicación con Fernando Clavijo pues está abierta, porque no es lo mismo tener a un comisario húngaro que no hable español que uno que sí que lo hable. Pues todos los contactos que se puedan hacer al margen del Estado español, vía Europa o vía cualquier institución internacional que pueda ayudar, a Canarias le viene muy bien. Tenemos que ponernos en el mundo, igual que se puso Italia cuando se convirtieron sus fronteras en una bolsa de acogida que colapsó todo, ¿no? O sea, nosotros estamos ya colapsados. Yo viajo constantemente todas las semanas entre Lanzarote y Gran Canaria, y ayer en mi vuelo de las 11 había más de 70 inmigrantes senegaleses, ninguno MENA, esperando para coger un vuelo para ir a Tenerife. Me imagino que estarán todos en las raíces o en algún sitio. Y esto es así, es un goteo constante, pero constante. Entonces, los ciudadanos estamos viendo, porque en el aeropuerto la gente ni hablaba. La gente es consciente de lo que hay. Es un problema que se nos está acumulando sin una vía de solución por parte de nuestro padre, en ese sentido, que es el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Los máximos contactos posibles para ver, barajar posibles soluciones para Canarias, porque el Estado no nos está dando respuesta, solamente intervenciones como la del otro día de Ángel Víctor Torres, que la escuché, la que le hiciste, y es simplemente, yo tiro la pelota para otro lado. O sea, fue una entrevista que le hiciste muy buena, pero las respuestas de él eran vagas, eran pues el PP, y vuelve a lo mismo, el PP, la oposición, fulanito, Franco,
yo creo
todo el mundo tiene
que
problemas
están,
menos ellos.
Están ganando tiempo, perdiéndolo al mismo tiempo, en la idea de vamos a ver si con la llegada de octubre el mar cambia, dejan de llegar y entonces ya se habla de otra cosa y no volvemos a preocuparnos por esto, ¿no? Y creo que es el error que se ha cometido todos estos años, porque al final llegará el calendario e impondrá pues un septiembre, un octubre, y seguirán llegando en el número en el que están llegando. Y mientras no se ordene eso, pero no según está ocurriendo, sino con antelación, pues nos vemos como nos vemos.
Claro,
y que las cifras no paran de subir, Jaime. O sea, no es que estemos como en el turismo con una temporada alta y una temporada baja, es que cada año migran las cifras, y este año, en los 7 primeros meses del año, tenemos 21.500 inmigrantes ilegales llegados en patera, o sea, un 150% más que el año pasado, y ya el año pasado fue. O sea, no es que esto haya parado, haya subido un poco, es que exponencialmente la subida de cada año de los que llegan hace inasumible. Canarias no puede acoger a África. O sea, es que somos siete perlitas del Atlántico frente a un continente. Y, no, y nosotros somos una frontera sur de Europa. Tienen que cuidarnos. Y si no nos cuida España, que nos cuide la Unión Europea de alguna manera. Yo creo que los tiros van por ahí.
Y las comunidades autónomas que en buena medida dicen, bueno, en la medida en que esto se contenga ahí en Canarias, pues nosotros otra cosa, ¿no?
Claro, pero nosotros lo hemos dicho aquí en otras ocasiones y todo el mundo con la, vamos, por lo menos con los gestos dicen que sí, pero realmente los actos no llevan a eso, las acciones no llevan a eso. Este no es un problema de Canarias.
Absolutamente.
Este es un problema continental, o sea, esto es un problema global y que Canarias y que España debe tomarlo como un asunto de Estado. Al dejarlo todo en manos de Canarias, no se está tomando como un asunto de Estado, se está tomando como si fuese un asunto autonómico, y no es así, ¿no? Ahí está el error quizá de concepto, ¿no?
Totalmente. Además, hay un apunte, Roberto, que sí que me gustaría hacer, y es que el Frontex ha pedido en numerosas ocasiones al Estado español participar y cooperar en la defensa de nuestras fronteras frente al panorama de la inmigración que tenemos. El Estado español le ha dicho que no, ha hecho oídos sordos. O sea, han escrito a Marlaska, a todos los ministerios que tienen que ver con inmigración, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores. La propia Europa ha tocado la puerta del Estado español diciendo, tenemos aquí nuestros recursos del Frontex, pídenos ayuda. Y no lo hacen. El control de nuestras aguas, de la soberanía y de nuestros límites territoriales depende del Estado. Depende del Estado. Y Europa nos está intentando echar una mano y el gobierno español le está diciendo, no, mira, déjalo. Déjalo, que no nos hace falta. Y mientras los canarios, soportando y manteniendo y teniendo que afrontar un problema que nosotros no podemos solucionar. Es que esa es la principal amenaza que tenemos, que es que no podemos solucionar, no depende de nosotros.
Y cada año está más consolidada porque tiene más repercusión la vía de Canarias. Es decir, en la medida en que van llegando cayucos y unos cuentan a otros que sí, que llegaron, que están bien, etcétera, etcétera, pues el año que viene más lo intentarán.
Efectivamente, estos 6.000 menores que ahora están bajo la tutela del gobierno de Canarias no llegaron en un mes.
Claro.
Han ido llegando poco a poco. Eso ha permitido que se les vaya pudiendo atender, pero
una eternidad escuchando que sí, tienen que firmar el protocolo, el no protocolo. Papeleo que no avanza. Y es verdad que en este caso el gobierno de España pues está ganando tiempo, que es una manera estupenda de perderlo.
Bueno, otra cuestión.
Y el hecho de que coalición, un apunte nada más, sí. El hecho de que coalición esté pensando en retirarle el apoyo a Sánchez es porque seguramente en la agenda canaria estaba previsto uno de los puntos principales, que era el control de las pateras, y no se está haciendo. Entonces, claro, para un diputado, una diputada que tenemos que representa solo a Canarias en el Parlamento, que no nos hagan caso en nada, ni nos den presupuesto, ni nos controlen la inmigración ilegal, ni nada, yo creo que ya está tardando en retirarle el apoyo. O sea, una vez te enfrentas al Estado, que es tu hermano mayor, y ves que no te ayuda, pues mira, quítale el apoyo. Y así por lo menos ve un poquito más amenazada su estabilidad y gobernabilidad, ¿no?
Bueno, pues otra cuestión. Cuidado, Silvia, por si empieza a sonar el móvil, porque de aquí a una hora y media, hacia las 10 de la mañana, empieza a sonar con una alarma muy similar a esta, ¿eh? Ayer lo decíamos, pero se lo recordamos hoy. No vayan a salir móviles por la ventana ahora de repente o gente asustada corriendo. Es un simulacro del 112, precisamente para probar este sistema de alerta móvil. Se ha probado ya en islas más pequeñas y ahora se va a probar en una población más grande, en la isla de Gran Canaria. O sea que, Silvia, tienes todas las papeletas, ¿eh?
Yo tengo, si tú supieras que yo no tengo nada activado de eso, lo he quitado todo a posta, porque recibo tantas notificaciones al día de las redes sociales, de los correos electrónicos, del WhatsApp, de tal, que vivo en un sin vivir. Entonces,
pues de esto no te vas a poder.
No sé si me entrará.
No, de esto no te vas a poder borrar, ¿eh? Si estás entre el grupo que va a entrar, esto suena para todos. Pero bueno, que tranquilos, que es un simulacro, simplemente contestan y ya está. Bueno, más cosas que contarles. No tardamos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ahí seguimos con las claves del día que nos trae la irlandesa, 8:35 minutos de la mañana. Hemos estado recorriendo buena parte del archipiélago con las cuestiones que son actualidad en esta mañana de jueves y otra más que lo es ahora y lo está siendo durante y lo va a seguir siendo durante mucho más, me temo, y es la fuga de talentos, Daniel.
Sí, porque hablamos constantemente de ese drama migratorio, Roberto, de gente que huye de la guerra viniendo a Canarias para dar el salto al continente europeo, pero también hay canarios que afortunadamente pues tienen las comunidades del primer mundo, pero que no les queda otro remedio que irse fuera, irse al extranjero para encontrar un trabajo acorde a sus capacidades académicas y además bien remunerado, mucho más que si lo tuviesen aquí en Canarias. Hay unos 28.000 canarios residentes en el continente europeo. Una de ellas es Clara Vázquez Martel, es investigadora de doctorado en la Universidad de Heidelberg, es ingeniera de materiales y lleva 9 años residiendo en Alemania.
¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Hola, buenos días.
Guten Morgen, ¿lo he dicho bien?
Sí, perfectamente, buen acento.
Clara, 9 años viviendo allí, ¿por qué te fuiste?
Pues me fui a estudiar, me fui a hacer el grado de Ingeniería y Ciencia de Materiales en Karlsruhe, porque es una universidad muy buena, y ya luego después del grado hice el máster y ahora pues acabando el doctorado. Entonces fue una decisión, yo estaba en el colegio alemán, sabía hablar alemán, entonces pues como normal, muchos de los jóvenes canarios se van a la península a estudiar, pues pensé, bueno, un par de kilómetros más al norte, tampoco pasa nada.
Bastante al norte que te ha ido. Qué distintas son las cosas, ¿verdad?, en otros países respecto al talento científico y aquí en España. ¿Cuál destacarías como la principal? ¿Cuál es la principal razón que tiene una persona como tú, preparada, formada, para quedarse allí y no volver a España? ¿Es una cuestión de sueldo, de salario?
Sí, bueno, vamos a pensar, si por ejemplo pensamos en las cosas made in Germany, siempre se asocia a algo hecho con calidad, ¿no? Mientras que nadie te dice esto es made in Spain o algo así, es diferente. Entonces, en Alemania la ciencia tiene la investigación científica es muy importante, es uno de los países europeos que más de su Producto Interior Bruto, de su PIB, dan a la ciencia. Y eso ya se ve en la universidad. Yo cuando empecé a estudiar estaba asombrada con la equipación que tienen las universidades aquí. Todos los institutos tienen una infraestructura tremenda, que eso pues nunca yo había visto en mi vida en Canarias. Y además también las oportunidades que nos dan a los jóvenes y lo barato que es estudiar. Me llamó mucho la atención también que en Alemania estudiar pues te cuesta menos de 400 euros al año y no te tienes que matricular de las asignaturas como en España. Te cuesta 400 euros al año, hagas una asignatura, 20 o las que quieras. Entonces, ese tipo de facilidades, esas oportunidades que se dan a los jóvenes que quieren estudiar, me gusta mucho porque veo que el sacrificio que yo pongo en lo que estudio pues da sus frutos, ¿no? Siempre pude trabajar de becaria y encima me pagaban pues un poquillo, como unos, depende de las horas que trabajaba al mes, pues entre unos 300 y 400 euros al mes, que quieras o no, cuando tienes 17, 18, 19, 20 años, pues está bastante bien y encima estoy ganando experiencia académica. Pues todas esas oportunidades que nos dan a los jóvenes fue lo que a mí me parece que es la diferencia en España. No creo que se valore tanto ese esfuerzo y ese sacrificio, desgraciadamente.
De alguna forma has viajado al futuro deseable, ¿no?
sí. Desgraciadamente, sí. En ese aspecto Alemania, pues sí que lo tiene muy presente y sabe que todo lo que uno invierta en ciencia, en educación y en investigación, pues luego va a ser algo que en el futuro pues te lo devuelva. Y es una pena porque no creo que sea que los canarios no tenemos ese talento. De hecho, casi todos los canarios que conozco creo que somos bastante, si lo puedo decir, bastante currantes. Somos gente fácil de tratar y creo que es una pena que no se nos valore. Estuve pensando y creo que es que a los jóvenes nunca se nos ha puesto, nunca hemos sido un problema que estemos en el primer plano. Siempre ha habido problemas mayores en Canarias cuando yo era adolescente, pues la crisis económica, ahora la crisis de inmigración, y creo que los dirigentes políticos nunca nos priorizan a nosotros. Entonces yo ya llevo 9 años fuera, cada vez se me hace más difícil la despedida en el aeropuerto de mis padres, claro. Pero no veo que ningún dirigente político me ofrezca a mí, aparte de la playa de las canteras, pero eso no lo ha hecho nadie, eso intrínsecamente
eso ya viene
y mis padres, ¿no?, que eso también viene en el PAC, no me ofrecen nada. Me dicen, bueno, puedes trabajar de manera remota, pero claro, ¿los impuestos dónde los pago? Yo no los pago en Canarias. Claro. Entonces, creo que es un vacío muy grande, y si pensamos la generación de mis padres, que es la que se va a empezar a jubilar ahora, va a dejar un vacío tremendo, y las cabecitas jóvenes formadas y que tienen ganas de cambiar las cosas, pues están mucho afuera.
Y cuando le comentas esto que nos estás contando a tus amigos de aquí de Canarias,
bueno, la verdad es que de mis amigos canarios casi todos estamos fuera. Entonces, los que han vuelto, pues,
hombre,
tienen problemas para
homologar. Sí. Claro, si les he ido contando esto, se han ido corriendo sí. Todos detrás de ti.
Claro, claro. No,
pero es verdad que esta generación en estas edades está yéndose, quien puede, lógicamente, a estudiar fuera en un número mucho más importante que hace unos años.
Sí, pensemos que cuando yo era adolescente, lo que salió en las noticias era Paulino Rivero diciendo a los jóvenes canarios que se fueran fuera. Y quieras o no, tienes 15, 16, 17 años, y eso pues te hace pensar, ¿no? Dice, jope, el presidente canario nos dice que nos vayamos. ¿Eso qué significa? Eso a mí eso me marca mucho.
Claro,
yo creo que al resto de jóvenes también, y los que se quedan, tienen unos contratos y unas condiciones que en el extranjero serían impensables, al menos en Alemania.
Oye, Clara, estás investigando sobre materiales, sobre nuevos materiales.
Sí,
a ver,
sí, justamente, pues justamente es una colaboración con el Banco Español de Algas, que está en Taliarte, en Gran Canaria, que es muy bonito, y utilizamos microalgas canarias para hacer nuevos plásticos sostenibles o nuevos materiales sostenibles para la impresión en 3D. Y estos materiales pues no solo están derivados de biomasa canaria, para ponerlo en valor, sino que también pues son muy novedosos. Utilizamos los pigmentos de las microalgas para no necesitar ningún tipo de aditivo tóxico de ningún tipo, y conseguimos pues hacer estructuras que además son compatibles con biocompatibles, es decir, no son tóxicas para los tejidos celulares, para las células. Bueno. Y esa es mi formación, esa es mi investigación.
Oye, Clara, pues ya tienes establecida la cabeza de puente, ¿eh? con las islas, con Gran Canaria. Silvia, sí. Te quería hacer una pregunta. Silvia, cortita porque tenemos poco tiempo.
Sí, Clara, yo me siento totalmente identificada con lo que has dicho. Hablas fenomenal, se te ve una cabeza fantástica y yo también tengo una hija que vive en Finlandia, trabaja en Finlandia y es un talento desaprovechado en la medicina aquí en Canarias. Si tú tuvieras delante a todo el gobierno de Canarias y a su presidente delante o al gobierno del Estado, ¿qué les dirías para evitar que ustedes, que son jóvenes con mucho talento, tengan que emigrar y que todo ese potencial, toda esa productividad, todo ese éxito que tienen ustedes fuera se quede aquí en Canarias? ¿Qué les dirías que tendrían que hacer para que ustedes no se tuvieran que marchar?
Pues yo les diría que cambien el chip, que no se centren solo en el turismo, porque eso no nos va a dar a largo plazo de manera sostenible, no va a ser nuestra única fuente de suministro, y tenemos unas oportunidades geográficas buenísimas, tenemos sol, viento, mar, podríamos ser perfectamente sostenibles, ¿no?, a nivel energético. Entonces yo les diría que reflexionasen un poco sobre lo que tenemos en Canarias y que apostasen por una investigación puntera y que hiciesen colaboraciones. Ya no se trata de crear el mejor centro investigador desde cero, eso no sería razonable, pero que empiecen a establecer lazos con los que estamos fuera, colaboraciones, ofrecernos estancias, ofrecer a los grupos que ya están en la ULPGC, por ejemplo, o la Universidad de La Laguna, unas colaboraciones potentes con universidades que están aquí, por ejemplo, en Alemania, y así, pues, no empezar desde cero, pero empezar a establecer esos lazos, unas conexiones interesantes y poco a poco, pues, ir, en ese caso, en mi caso de la formación, pues, generando un sitio que esté en el mapa, ¿no? Que la gente de Europa diga, ah, pues, yo quiero investigar sobre esto o quiero ser médico de esta especialidad, me voy a Gran Canaria o me voy a Tenerife o a donde sea, porque ahí son expertos. Entonces, creo que eso es lo que yo les diría.
Pues, Clara, mucha suerte y seguimos en contacto a ver si de repente hay alguna buena noticia y esa colaboración con Algas a lo mejor da mucho de sí. Vamos a estar atentos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Saludos.
Que tengan un buen día. Saludos. Igualmente. Chao, chao.
8:46 minutos. Seguimos adelante.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasch.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
iService llega a la calle Triana y al centro comercial El Tablero. Smartphones y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación, cercanía, experiencia, garantía y profesionalidad. iService es la marca líder en reparación de smartphones y en venta de reacondicionados. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iService.es.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro. Fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, 55 años a tu servicio.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
En Mediodía COPE. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8:49 minutos de la mañana. Miren, Jaime, Silvia, si no vamos a hablar ahora de uno de los grandes miedos o de los grandes terrores que tenemos en general, las personas, y particularmente en islas y en zonas cercanas al mar, ¿no? Que venga un gran tsunami, una ola gigantesca, y arrase el lugar donde estamos. Bueno, pues a lo largo de la historia se han vivido varios de estos mega tsunamis históricos por todo el mundo. Desde 1674 hasta la actualidad, al menos 40. Y se han reunido en un catálogo que dirige, en el que ha colaborado, Luis González de Vallejo, que es director del área de riesgos geológicos de Involcán y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué es un mega tsunami? ¿Es una ola gigante tal y como la observamos, como la creemos, como nos la imaginamos todos?
Efectivamente, el prefijo mega para cualquier cosa significa algo muy grande o excepcional. Uh-huh. O sea, algo que ocurre muy pocas veces, excepcional, y que su magnitud es mayor que todas las demás. Esos son los megatsunamis. Nosotros hemos investigado...
Dígame, disculpe.
No, que nosotros hemos hecho, o el trabajo se ha centrado en la investigación de años para poder hacer por primera vez en la investigación científica un estudio profundo sobre estos temas.
Desde 1674 hasta ahora han estudiado 40 megatsunamis. O sea, esto, para ser algo extraordinario, tiene cierta también frecuencia. ¿Alguno aquí en Canarias o estamos libres aquí en las islas de este tipo de fenómeno?
En las Islas Canarias, desde en épocas históricas, no se han producido ningún megatsunami. Épocas históricas, estamos hablando de los últimos 5.000 años aproximadamente. Pero en el pasado prehistórico sí se han producido. Se han producido, tenemos publicaciones al respecto y son conocidas. O sea,
¿cómo?
O sea, pero que, perdón, esto se ha producido, la pregunta, ¿cuándo se produjeron? Hemos datado con dataciones absolutas. Estamos hablando de más de 100 y pico mil años.
Ah, bueno.
150 mil años. Nosotros estamos muy lejos. No hay que pensarlo, porque las condiciones geológicas para que se den los megatsunamis que hubo en el pasado prehistórico de las Islas Canarias no se dan. O sea, que estamos libres de ese...
En muchas ocasiones los tsunamis están asociados a una ola gigante. Y no necesariamente es una ola gigante, sino una, digamos, crecida del mar muy importante.
No, estos son olas gigantes. Para que la condición de megatsunami se cumpla, hemos establecido un umbral de ola crítica. Ese umbral se produce a partir de los 35 metros. Es decir, para los oyentes, más de un piso de 10, una casa de más de 10 plantas. Está la altura a partir de la cual se establece la categoría de mega tsunami. Claro. Por eso son 40. En el listado histórico se han producido 40 en 40 casos.
Una ola del tamaño de 10 pisos, eso ya impresiona, pues, el daño.
En el histórico, en el Atlántico, ¿cómo ha ido esto? Y particularmente en esta parte del Atlántico.
No, aquí por suerte no ha habido todavía, Jaime, por lo que dice. Suele ser un terremoto, ¿no?, lo que lo provoca.
Uno de los avances importantes, muy importantes que hemos hecho, hemos estudiado por qué se producen los megatsunamis, cuál es la causa, a qué están asociados y a qué no están asociados. Los megatsunamis no están asociados en ningún caso a partir de 35 metros de altura a terremotos. O sea, están asociados a grandes deslizamientos o grandes avalanchas de rocas.
O sea, no es lo mismo. Perdone mi ignorancia. Yo pensaba que estaba provocado por un movimiento de tierra.
No ha habido ningún caso de megatsunami inducido o provocado directamente por un terremoto. Otra cosa es que haya sido un terremoto el que haya contribuido a que haya el enorme desprendimiento y la enorme avalancha o una erupción volcánica explosiva. También sí, pero no serán solos los terremotos por sí mismos, no han producido históricamente ningún megatsunami.
Caramba, pero en otros sitios sí. ¿Cuándo ha sido que en otros sitios, que aquí no hay tsunamis, pero en otros sitios sí? ¿Cuándo ha sido el último que se ha registrado de este tipo?
En el registro histórico documentado, verificado, esto es muy importante, y contrastado, el último ha sido en el 2020.
¿En 2020? ¿Y dónde fue, profesor?
En Canadá. En una zona que se llama Coast Mountains, en Canadá. La ola tuvo 114 metros de altura.
Pero no pilló nadie. Digo, porque...
Pues no.
Habría sido una catástrofe enorme, ¿no?
No. Sí, pero bueno. Sin embargo, ha habido algunos otros que, claro, el del 2004, el gran tsunami del 2004, ese hubo más de 200.000 muertos. No sé si fueron 150, muchísimos muertos. Afectó a un área extensa de las islas de Sumatra, el Pacífico, etcétera, etcétera.
Silvia.
Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta. Nosotros en Canarias hoy entra un sistema de aviso de emergencia para toda la población. Es un simulacro, pero se supone que va a ser un sistema que nos alerte de cualquier fenómeno que nos pueda afectar a toda la población. Yo quería preguntarle con cuánta antelación se puede avisar de que un tsunami o megatsunami va a producirse, si hay indicios que digan que unos movimientos tectónicos de van a provocar esto, y si esto entraría en lo que son los nuevos sistemas de alerta que se van a ir incorporando en la vida de la población.
Sí, hay que diferenciar lo que es un tsunami de lo que es un megatsunami. Por eso nuestra investigación se centra solo en los megatsunamis. Los megatsunamis se producen en zonas determinadas que ya conocemos, donde son muy proclives. Estamos hablando de los fiordos de Noruega o de las zonas de mayores latitudes más grandes, como pueden ser en las zonas de Alaska. Ahí se concentran. Hemos visto cómo hay una concentración de terremotos, de grandes tsunamis, en determinadas regiones. En Canarias no hay. Ya digo, megatsunami.
Lo primero que le preguntamos, profesor, para ya quitar,
para seguir con la conversación tranquila.
Para seguir con la conversación.
La pregunta que me hace, nombre de suyo, perdón, es la
Silvia.
Señora que me
Silvia.
Preguntó.
Silvia.
Mira, sí. La pregunta que me hace tiene dos respuestas. Una es para los tsunamis, digamos, no mega, y otra es para los mega. Para los tsunamis no mega hay boyas, sistemas satelitales de boyas que están conectadas con unos dispositivos que permiten dar una prealerta cuando se produce la primera onda de origen sísmico. Generalmente en estos casos los no megas, la mayor parte son por terremoto. Y eso sí existe un sistema de alerta.
Bueno, pues
temprana.
Luis González de Vallejo, interesantísimo estudio y tranquilidad aquí en Canarias por un fenómeno que desde luego
en el
periodo histórico no hemos tenido que soportar. Enhorabuena por este estudio. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado.
Buenos días. A ustedes por llamar. Adiós.
Y llegamos al momento del desayuno. A las 8:58 de la mañana nos preguntamos cuál es el producto más fresco. El que está más cerca, el que está recién cortado, y eso lo tenemos con un producto como Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias cada día, más cerca y más fresco.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.